Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos a su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos a Cristo Jesús. Padre, gracias por el ministerio de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias por toda persona que en alguna manera escucha o recibe a través de la televisión esta presentación. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y estamos tocando lo que tiene que ver con Abraham. Ya vimos desde Adán hasta Noé. Ahora estamos trabajando desde Noé hasta Juan el Bautista. E iniciamos en esta sección con Abraham. Y hemos tocado algunos tópicos, aspectos de la vida de Abraham, titulando esta sección En la casa de Abraham. Hoy es la tercera parte, En la casa de Abraham, número 3. Y un subtítulo sería Cambio de nombre. Cuando usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre que para Dios es muy importante el nombre. Inclusive, en la persona de Dios es muy importante el nombre, el significado, el valor, la idea, lo que tiene que ver la intención del nombre. Dios adopta distintos nombres en la Biblia para presentar, para mostrar, para dejar en claro que Él es suficiente para resolver cualquier situación que tenga el ser humano. No importa cuál sea el problema, Dios sabe cómo resolver ese problema. Desde Elohim, donde empieza la Biblia, Génesis 1:1, y hasta todos los nombres compuestos y los nombres singulares, se puede llamar, de Dios, todos y cada uno de ellos nos muestran, nos enseñan, nos dicen que Dios es suficiente para resolver todos nuestros problemas. Como dice el poema, el que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dios puede y Dios quiere. Cuando Dios se encontró con Moisés en el monte Sinaí, hay una frase que presentó que siempre ha impresionado mi corazón, al punto que hicimos una serie que se llama ¿Conoces a Dios? Y esta serie ha cambiado la vida de tanta gente alrededor del mundo como usted no se imagina. La serie la enviamos a California, a una compañía, y se dobló al inglés. Se consiguió una de esas personas que ese es su trabajo, y entonces la cambió, la desdobló, la tradujo al inglés. Y allí aparece la serie ¿Conoces a Dios? También en inglés. Hay algunas personas que se han hecho muy amigos de esa serie, porque la serie consiste en definir nombres de Dios, explicar nombres de Dios, el valor etimológico, el valor semántico, el valor ponderativo de la aplicación del nombre, la experiencia con el nombre de Dios, cómo se manifiesta Dios, conoces a Dios, ha cambiado la vida de mucha gente. Hay muchos testimonios hermosos de personas que no conocían a Dios. Y a través de esa serie, a través de la definición de esos nombres de Dios, tuvieron una maravillosa experiencia de cambio, como queremos trabajar esta noche con el tema de Abraham, cambio de nombre. En el libro de Éxodo capítulo 3 se presenta Dios a Moisés. Y los versículos 13 al 15 nos dan una idea de lo que queremos presentar. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Cómo dice el versículo 13? Dice la Biblia: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y añade el versículo 15. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Note que en la interacción de Dios y Moisés, en el diálogo, se repite mucho la palabra enviado. Me ha enviado, yo te envío. La idea de enviado o envío que aparece en este contexto y que se explica muy interesante con el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, significa que la persona que hace el relato ha tenido y tiene una experiencia con Dios. La persona ha tenido un encuentro con Dios. Moisés ha tenido un encuentro con Dios. Dios lo llamó, Dios le habló, Moisés le contestó, Dios le da una misión. Moisés dice que no es capaz ni está preparado para la misión. Dios le hace preguntas, Moisés le contesta. Y entonces se desarrolla un diálogo entre Dios y Moisés. La persona que es enviada de Dios conoce a Dios. La persona que es enviado o enviada de Dios ha tenido una experiencia con Dios. La persona con quien Dios se ha comunicado, la persona que ha tenido ese encuentro con Dios, la persona que conoce a Dios, la persona que sale de la presencia de Dios para cumplir la misión, no está pensando qué puede o qué no puede hacer. La persona está ocupado en hacer lo que el Todopoderoso Dios es capaz de hacer. Por tal razón, Moisés, 80 años, Moisés, un anciano, acepta el desafío de Jehová apoyándose en el que dijo: yo soy el que soy. Versículo 15. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Con este nombre se me recordará. No importa dónde estés, no importan las circunstancias, no importa lo que esté pasando, recuerda que yo estoy presente. Y si Jehová está presente, dijo Gabriel, San Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Yo soy el que soy, yo soy el Dios siempre presente, siempre estoy presente con mis hijos. En la mentalidad judía, el valor, el significado de un nombre era crucial y todavía lo es. Cuando un niño o una niña estaba para nacer, los padres escogían un nombre que reflejara los perfiles del carácter que ellos querían ver en ese niño o esa niña. No era el resultado de una casualidad ni un capricho. Se sentaban y pensaban cuáles son los valores que queremos ver en este niño o en esta niña? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cómo queremos que sea su carácter? ¿Qué queremos en realidad en este nombre que le vamos a colocar? Que el nombre anuncie, que el nombre diga, que el nombre exprese quién está envuelto en este nombre. Por eso, cuando Dios visita en esta ocasión a Abraham, le cambia el nombre. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Si un hombre o una mujer ha tenido un verdadero encuentro con Dios, tiene que producirse un cambio en su vida. Si usted dice que es cristiano y no se ha producido el cambio, perdone, usted es una persona religiosa. Necesita ese cambio. Y de eso se trata el trabajo de hoy. No importa cuántos años tú tienes o tengas en la iglesia, si no se ha producido el cambio, entonces no se ha producido lo que Cristo le dijo a Nicodemo, el nuevo nacimiento. De allí la importancia de lo que tenemos que ver en esta ocasión. Vamos a la palabra de Dios. Mire qué interesante se hace esto en este encuentro de Dios con Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Toda persona, hombre o mujer, que Dios visita, que Dios se acerca, se produce un cambio. Me gusta mucho la palabra que aparece en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, la palabra bienaventurado. Bienaventurado en el Antiguo Testamento tiene un significado muy interesante. Es una persona favorecida por parte de Dios. Es una persona bendecida de parte de Dios. Es una persona a quien Dios le da, a quien Dios le coloca, una persona con la que Dios hace un trabajo especial. Un bienaventurado es una persona que recibe dones, que recibe bendiciones de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo número 1. Vamos rapidito. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1 al 3? Salmo 1, 1 al 3. Vamos rapidito. Todo hombre o mujer a quien Dios toca o visita le cambia la vida. Salmo 1, 1 al 3, ¿cómo dice la Biblia? ¿Bienaventurado quién? Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice ahora? Sino que en la ley de Jehová, ¿qué hace? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahora viene lo hermoso. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo es esa persona bienaventurada? ¿Cuáles son sus perfiles, sus características? ¿Qué vemos en esa persona que muestra que es un bendito, un bienaventurado de Jehová? Versículo 3, ¿cómo dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja, ¿qué cosa dice? No cae. ¿Y qué dice ahora? Y todo lo que hace prosperará. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué todo lo que hace prosperará? Porque Dios es todopoderoso. Porque para Dios nada es imposible. Porque Dios no miente. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el secreto? Vamos rapidito antes de entrar con Abraham. Josué capítulo 1, versículo 8. Haga de este versículo, por favor, una guía de su vida y cuando entremos al cielo lo agradecerá. Josué 1:8. ¿Cómo dijo José? Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8. Usted se sabe de memoria este versículo. ¿Cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino, y dice Dios, ¿qué cosa? Y todo te saldrá bien. Amigo, amiga, Hermano, hermana, ¿le gustaría tener una relación tan íntima y tan estrecha con Dios que lo que usted haga sea el cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿Le gustaría estar tan íntimamente ligado o ligada a Dios que sea el Espíritu Santo que produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Le gustaría estar tan íntimamente ligado o ligada a Dios que la persona que le conozcan a usted vayan y vean las bellezas, las virtudes, los valores, los perfiles, las características del Dios Todopoderoso? ¿Le gustaría esa experiencia íntima, profunda y estrecha con Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Si usted dice, sí, yo quiero esa experiencia, entonces levante la mano conmigo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios en la casa de Abraham, capítulo 17, Génesis, versículo 1 en adelante. Mire qué belleza, cómo se introduce Dios, lo que Dios dice. Recuerde, estamos hablando de cambio de nombre. Queremos entender cuál es el significado y por qué y para qué Dios le cambió el nombre a Abraham. ¿Qué era lo que Dios perseguía? ¿Qué era lo que Dios quería? Versículo 1, dice la Biblia. ¿Era Abraham de cuántos años? Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. ¿Y qué cosa? Y sé perfecto. Paralelismo de las líneas. Anda delante de mí. Sé perfecto es lo mismo. Camina conmigo. Permíteme ser tu compañero de viaje. Permíteme, como hice con Enoc, caminar contigo, porque al final a Enoc me lo llevé a mi casa. Y yo digo, bendito sea Dios. Amigo, amiga, ¿les gustaría caminar con Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Les gustaría caminar con Él mañana, tarde y noche? ¿Le gustaría que donde quiera que usted esté presente, el Señor pueda estar presente? ¿Le gustaría que hasta los demonios se den cuenta que el Señor le acompaña? ¿Le gustaría que la gente perciba en usted la presencia hermosa de Dios Todopoderoso? Recuerde, estamos hablando de cambio de nombre. Si es verdad que usted tuvo un encuentro con Jesús, si es verdad que Cristo mora en su casa, si es verdad que es una persona arrepentida, si es verdad que es una persona convertida, si es verdad que ha nacido de nuevo, la gente verá en usted los perfiles de ese Cristo Jesús, de ese Dios Todopoderoso. Y entonces, la vida suya se convertirá en una inspiración. Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, usted será luz en medio de la oscuridad que cubre este mundo. Entonces, usted dejará de ser religioso y será una persona cristiana. El mundo de hoy tiene la gran tragedia de estar lleno de personas religiosas. Pero tristemente, los cristianos escasean. Y usted dirá, ¿y qué derecho tiene usted de hablar así? El derecho de verlo en muchísimos lugares distintos de este planeta y llorar y sufrir al ver que la gente se enfoca más en el aspecto religioso que en el aspecto cristiano. ¿Y qué es cristianismo? Cristianismo significa amar, conocer a Cristo Jesús. Lo amo porque lo conozco. Primero lo conozco y entonces lo amo. Pero ¿cómo lo puedo amar si no lo conozco? Eso es cristianismo. Y estar dispuesto o dispuesta a llegar hasta el sacrificio que sea necesario porque le conozco y entonces le amo. Cuando los discípulos vieron a Jesús clavado en la cruz, cuando los discípulos vieron a Cristo muriendo como un maldito de Jehová, entonces se convirtieron. 3 años y medio con ellos y vaya usted a ver, Cristo le repetía, ¿por qué todavía el corazón de usted está endurecido? ¿Por qué tienen esa dureza de corazón? ¿Por qué no me conocen ni me entienden? ¿Qué le pasa a ustedes? Y cuando lo vieron clavado en la cruz como un maldito de Dios, y cuando vieron esa experiencia espantosa y terrible de Cristo en la cruz, entonces despertaron. Y entonces vemos a un Pedro clavado en la cruz, y vemos a un Andrés clavado en la cruz, y vemos a mártires entre los discípulos. Dieron su vida porque entonces conocieron, porque entonces entendieron, porque entonces comprendieron y entonces lo dieron todo a Jesús. Hoy día el mundo perece porque hay un cristianismo muy deportivo. Ay, mejor sigamos con el sermón antes que caigamos en la crítica. Yo no quiero caer en eso. Capítulo 17, versículo 1. Dios le dice a Abraham que Él es el Todopoderoso. Llama la atención la palabra Jehová que aparece allí, que es el yo soy el que soy, del capítulo 3, versículo 15. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Qué cosa linda. Papá le dice, ve muchacho, vamos a hablar. Un muchacho de 99 años. Yo voy a hacer un pacto contigo. Mira, yo soy el Dios Todopoderoso. En otra palabra, no te preocupes que eres un ancianito de 99 años. Yo puedo hacer lo que prometo y lo que yo quiera hacer. Y Abraham dice, oye, esto se está poniendo difícil porque me han dicho que voy a tener un hijo y el muchacho no aparece, tengo 99 años. Ahora, la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? Versículo 3, dice la Biblia, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, mi pregunta, ¿habló Dios con Abraham sí o no? A ver, sí o no. Aquí dice que sí. Y es hermoso cómo se repite una y otra vez cuando Dios viene para hablar con su amigo Abraham. Y dice el versículo número 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Cuántos años tenía? 99. El problema del chisme de Ismael, dejémoslo tranquilo, pues eso yo no entraré en chisme. Vamos a seguir aquí con Dios, Abraham y el hijo de la promesa. El versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre, ¿cómo? Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de una multitud. Y este padre de multitud en este momento que está hablando con Dios, ¿cuántos hijos tiene? El chisme, uno. ¿Cómo se llama Ismael? ¿Hijo de quién? De una esclava, de una criada, de una persona que vivía en su casa. ¿Era ese muchacho el hijo de la promesa? No. Y ahora Dios, bendito sea su nombre, le pone un nombre a Abraham que representa todos los planes de Dios en la vida de Abraham. Mi pregunta, ¿cumplió Dios su palabra sí o no? Sí. ¿Es Cristo la simiente de Abraham? Sí. ¿Viene de la descendencia de Abraham? Sí. ¿Y ahora es Abraham padre de multitudes? ¿Sí o no? Sí, Señor, porque todos los que aceptan a Cristo Jesús, de Cristo están revestidos y ahora son del linaje de Abraham. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted acepta la voluntad de Dios, cuando usted acepta lo que Dios planificó con la vida suya, usted no tiene idea hasta dónde Dios quiere llegar. Recuerde, Isaías 43, versículo 7, dice Dios, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Somos tan testarudos, somos tan raros, el pecado ha dañado tanto nuestra mente que queremos escribir una nota, una pie de página al margen de lo que Dios determinó. Quítese tranquilo, compadre. Si Dios lo creó para uno, gloria, magnificencia, luz, lo creó para la gloria de su nombre, lo creó para loor y fama y gloria. Dios lo creó para algo grande. Pero somos tan necios que siempre queremos hacer como nosotros pensamos. Y entonces el plan de Dios se viene abajo. En uno de nuestros libros dice que a veces estamos tan afanados haciendo las cosas que no permitimos a Dios que venga y participe. Mire qué barbaridad. Cambio de nombre. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob. Ahora te llamarás Israel. ¿Cómo te llamas? Abraham. Ya no te llamarás así. Ahora te llamarás Abraham. ¿Cómo te llamas? Saulo. Mi negro ahora te va a llamar Pablo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Simón. No. Ahora te llamarás Pedro. Le pregunto, ¿le gustaría que Dios le cambie el nombre? Yo agradezco a que a mi mamá no se le ocurrió ponerme un segundo nombre. Yo solo me llamo Andrés. Qué lindo será que me pongan otro nombre, ¿eh? Y entonces pongo Andrés de segundo nombre y el nombre que Dios me dé lo pongo de primer nombre. Había un nombre que me decían cuando era un niño, y yo no se lo voy a decir, porque cuando mis hermanos me lo decían, yo me enojaba. Y a veces tuve que echar un par de pleitos por ese nombre. Era tan sano, era tan tranquilo, que en la casa me veían tan sano y tan tranquilo que me pusieron un nombre que yo no le voy a decir cuál era. Mejor terminemos con eso. Aquí aparece ahora Dios diciéndole a Abraham que le cambia el nombre. Le da un nombre que tiene que ver con multitud, padre de una multitud. Génesis capítulo número 17, el Señor es maravillosamente hermoso. Papá Dios es tan hermoso que dice, bueno, te voy a cambiar el nombre a ti y le voy a cambiar el nombre a tu esposa también. ¿Le cambié el nombre o no le cambié el nombre? Génesis, vamos rapidito a la Biblia. Mire qué cosa linda es la Biblia. Mire qué linda es la Biblia. Génesis capítulo 17, versículo 15 en adelante. ¿Cómo dice el versículo 15? ¿Qué dice el verso 15? Recuerde lo que dijimos hace unos días, que leemos tanto la Biblia porque Pablo expresó, así que la fe es, ¿por qué cosa? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En muchos lugares la gente me ha preguntado que qué puede hacer para tener una memoria poderosa. Hay un pensamiento en uno de nuestros libros que dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Tomé la Biblia en mis manos con toda seriedad en el mes de febrero del año 1978, un domingo, cuando llegué a la casa de mi hermano Ramón y me regaló una Biblia que era de María Milena. Agradezco que María Milena está aquí. Nunca le devolví la Biblia porque me la regalaron. Era una de esas Biblias que usan los muchachos. Oye, qué cosa linda. Y que le rompen, le pegan la tapa de afuera del pergamino. Y entonces le Ramón, yo quiero una Biblia. Ah, ¿cómo no? Fue al cuarto de los muchachos y le gustó el de María. Y del librero sacó una Biblia que encontró y la miró y dice, esta está bien. Mira, toma. Agarré yo esa Biblia y me llegué a mi casa con esa Biblia, que eso era de que un tesoro. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuándo iba a pensar María que esa Biblia iba a viajar tanto, iba a hacer tantas cosas en el mundo entero? Benditas sean las Biblias. María, muchas gracias por la Biblia. Nunca te he dado la gracia, así que te la estoy dando hoy en público. Me hubieran dado una Biblia de piel y con muchas cosas. Tal vez para no ensuciarla la hubiera guardado para no dañarla. Pero qué bueno que me dieron una Biblia de trabajo. Vamos rapidito con Sara. Hay muchas cosas lindas que decir. Génesis capítulo 17. Mire ahora qué hermoso es Dios. Mire qué cosa linda. Versículo 15. ¿Qué dice el verso 15? Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás, ¿cómo? Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Le cambió Dios el nombre, sí o no? Ahora le puso el nombre de princesa. ¡Qué cosa linda! Si usted lee la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, usted encuentra que Dios es un maravilloso caballero. En todo su trato con las damas, Dios le trata con tanta altura. Dios es tan hermoso, es tan caballeroso. Con Eva, caballeroso hasta lo que usted no se imagina. Con la esposa de Noé, caballeroso hasta donde usted no se imagina. Y usted se sigue con Sara. Si usted lee con cuidado, la Biblia es tan emocionante, y uno quisiera decir tantas cosas. Cuando Dios habla con Abraham y le dice que va a tener un bebé, Abraham se ríe. Papá dice, no te preocupes, mi negro, casi se va a llevar un muchacho, se llama risa. Y entonces cuando le dice a Sara que va a tener un bebé, esta también se ríe. Ah, no te preocupes, mi negrita, casi que se va a llamar risa. ¿Sabía Dios que no iban a creer? Dios lo sabía. Un hombre de 99 años y una mujer que tiene 90 y tanto, ¿cómo es posible? Ojalá Ismael esté delante de ti. En otras palabras, déjame resolverte el problema, Jehová. Toma Ismael, y esa es la tragedia humana, ese es el problema del ser humano. Durante 6,000 años, los seres humanos han querido ayudar a Jehová y solo han dañado la cosa. No le haga agenda a Dios, Dios no sigue la agenda de ningún ser humano. No le diga a Dios lo que debe hacer, averigüe qué es lo que Dios quiere hacer y acepte lo que Dios determinó hacer. Y esto se atrasa y se atrasa y se atrasa porque el humano siempre quiere hacerle la agenda a Jehová. Año 1991, pastor, queremos que venga a trabajar aquí en Nueva York y entonces tenemos planes que venga a trabajar. No. Yo iré a trabajar a Estados Unidos cuando Dios lo decida y todavía no es tiempo. Oh, muy bien. 2002, 11 años después. Pastor, queremos que venga a trabajar aquí en la ciudad de Houston. Sí, ya es tiempo de ir a trabajar a Estados Unidos. La agenda de Jehová. ¿La agenda de quién? Asegúrese, mi amigo. Asegúrese, mi amiga, que usted está en la agenda de Jehová. Un pequeño chisme. A la gente le gustan los chismes, pero ilustran bien las cosas. Un personaje muy famoso de la Biblia, la persona en la Biblia que ha visto más milagros y maravillas obradas por el Dios Todopoderoso. Su nombre, Josué. Usted sabe que el nombre era Esdras, pero bueno, Josué. Cometió un error. Dios le dijo, mira muchacho, esto es lo que tú vas a hacer. En esta tierra de Canaán comprendida, en este sector, tú me vas a arrasar con todo porque esa gente adoraban al diablo. Tú me vas a arrasar con todo. Pues este Josué se le ocurrió, junto con los príncipes, no consultar a Jehová. Y la gente de Gabaón lo engañaron. Y llegó tan lejos este dichoso Josué con los príncipes que decidieron perdonar a Gabaón. Después descubrieron que los gabaonitas estaban ahí cerca al lado de ellos. Pero ahora, ¿cómo destruían esa nación si ellos le habían jurado por Jehová que no le iban a hacer daño? Rompieron el plan de Jehová. Consecuencias, el pueblo se fue a pedazos. No, amigo, no le escriba notas ni acotaciones al plan de Dios. Deje que sea el plan de Dios. Apréndase el plan de Dios. Permita que Dios le cambie el nombre. Que usted refleje la gloria de Dios y no su propia gloria. Ese fue el error de Salomón. Y esa fue la bendición de Moisés. Prefirió sufrir con los hijos de Dios, ir con los esclavos para la gloria de Dios, que ser faraón en este mundo y hoy ser adorado en cualquier museo de eso, una momia. Momia. Moisés está vivito y con buena salud en la Canaán celestial. Tú no entrarás a esa tierra. Pero qué cosa linda. Vino el ángel de Jehová, lo resucitó y le dijo, vámonos para allá arriba. Y ahora Moisés está ¿dónde? Allá arriba. ¿Quién vino junto con Elías al monte de la transfiguración para animar a Jesús? Moisés. Bendito sea el nombre de Dios. Amigo, suelte esa agenda propia personal. Abrace la agenda de Dios. Permita que Dios se glorifique en su vida. Deje que Dios le cambie el nombre y le cambie la vida. Y usted verá la gloria de Dios. Y como decía un amigo, sí, sé lo que le estoy diciendo. Sé lo que le estoy diciendo. Sé lo que le estoy diciendo. Permítale a Dios ser Dios en la vida suya. Que esto, que aquello, no, no, no. Mírelo a Él. No dejo de repetir Isaías 45, 22. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es con ese personaje, es con esa persona que nos estamos tratando. Si Él le dice brinca, comience a brincar. ¿Para qué? ¿Por qué? No, no importa. Brinque, compadre. Brinque. ¿Hay que brincar? Sí, señor. A brincar se ha dicho. ¿Con qué propósito? A mí no me importa. Yo estoy brincando. Él dijo que brinque, yo brinco. Y usted verá entonces de la nada cómo las cosas empiezan a aparecer. Bueno, vamos a avanzar. Así que le cambiaron el nombre también a la amiga Sarai. Ahora le llaman Sara. Lea en su casa los versículos 15 al versículo 19. Parece que a Jesús le gustó mucho el asunto de cambiar nombres. San Juan capítulo 1, versículo 42. Vamos rapidito. Ah, amigo, amiga, si usted hoy acepta que el Señor le cambie el nombre, también le cambia la vida. San Juan capítulo 1, versículo 42. ¿Qué dice el verso 42? ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia es hermosa. ¿Cómo dice el verso 42? San Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, ¿qué cosa? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado, ¿cómo? Cefas, que quiere decir, ¿qué cosa? Pedro. Mire, solo con esa frase tenemos para pasarnos todo el tiempo que usted quiera. ¿Qué significa Pedro? ¿Qué significa Cefa? Significa una piedrecita. Pero esa piedrecita fue cortada ¿de dónde? De una piedra grande. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Jesús conocía toda la vida de Pedro, pasada, presente y futura. Ahora Pedro se sentía involucrado con la persona de Jesús. El Señor Jesús es la Petra, la piedra grande. Y yo soy el Petros, una piedrecita que fue cortada de la piedra grande. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Andresito tenía 10 años, me enseñó algo que nunca lo he olvidado. Andresito me enseñó que un cristiano significa un pequeño Cristo. Ahora, Pedro entendió que él era una piedrecita chiquita tomada de la piedra grande que es Cristo Jesús. Pero es hermoso cuando usted va al Antiguo Testamento y descubre que Dios es la roca. Y descubre que fuimos sacados de esa roca que es Jehová. ¡Qué cosa hermosa! Cuando usted acepta el cambio del nombre, significa que ahora Dios está comprometido con usted. Significa que usted ahora es parte de la familia de Dios. Significa que ahora usted es propiedad de Dios. Significa que ahora el Santo Espíritu reposa en usted. Significa que el manto de la justicia de Dios le cubre a usted. Significa que los ángeles le acompañan. Significa que tiene la mente de Cristo. Significa que ahora usted vive, camina por la tierra, pero usted pertenece al cielo. Significa que usted pasó de la muerte a la vida. Significa que ahora su vida tiene sentido y propósito y razón de ser. Significa que usted le ha creído a Dios. Mi pregunta, ¿quiere usted que Dios le cambie el nombre, sí o no? Significa que cuando un representante de Satanás, cuando una persona que tiene algo que ver con el diablo, le conoce, le mira, le analiza y le dice, yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Y más interesante se pone la cosa cuando le dice, el día que te separe de ese que te acompaña, te mato. Dejémonos de cuento. Cristianismo no es un club social. Cristianismo no es un concepto. Cristianismo no es una idea o una opinión. Cristianismo es conocer y amar a Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos esa experiencia para que la gente conozca a Cristo Jesús. Cambio de nombre, Apocalipsis capítulo número 2, versículo 17. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. No sé si a usted le pasa igual, pero ¿se ha dado cuenta que mientras uno más estudia la Biblia, más se enamora de ella? ¿Se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta? Mientras más estudia la Biblia, mientras más conoce a Dios, uno se apasiona más. A veces comenzamos el estudio de algún tópico y pienso, bueno, de aquí vamos a hacer dos sermones. ¿Dos sermones? Allá aparece una catarata de sermones porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Capítulo 2, versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué sigue diciendo? Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Y qué dice ahora? Y le daré una piedrecita blanca. ¿Y qué dice? Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. ¿Qué dice ahora? Sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es tu nombre en esa piedrecita blanca? pienso que ya todas esas piedrecitas blancas están escritas. Qué cosa linda. Cuando lleguemos allá y te den tu piedrecita blanca y tú mire, ¿cuál es el nombre? Bueno, yo pienso que en el cielo tiene nombre bien bonito, porque, compadre, uno ha oído nombres que son una cuestión, una cosa trágica, ¿eh? Mamacita linda, mamá. Tenía un compañero de clase que era locutor y... ¡Ay, señor! Y yo le decía, ven acá, Rupert, pero ven acá, dime una cosa, ¿cómo es, qué es eso de que de Rupert? Y se reía. Dice, oye, fuerte, lo que pasa es que yo soy locutor. Imagínate que le aparezca yo en la gente... hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? Le habla Ruperto Vázquez, su amigo y locutor. No, yo me puse Rupert, suena más suave, suena... Mira, oye cómo suena ahora. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están ustedes? Le habla Rupert Vázquez, su amigo. Dice, ¿no es verdad que suena mejor? De esa demonería, ese nombre que el Señor nos tiene, qué cosa linda. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19. A mí me encanta la Biblia, porque es práctica. ¿Qué dice el versículo 19? Qué cosa linda, que papá Dios le ponga un nombre nuevo a todos sus hijos. Miren, mis hijos ahora tienen un nombre de aquí. Aquí era el nombre de allá. Ahora tiene un nombre de aquí arriba. Capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice el verso 19? Efesios 2, 19. ¿Cómo dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué dice ahora? Sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Y miembros de la familia de Dios. Qué cosa linda cuando lleguemos a nuestra casa, donde está nuestro papá, y nos den la ropa que vamos a vestir en esa casa. Usted se imagina, amigo, amiga, hermano, hermana, por favor. Usted se imagina la realeza del universo. Los únicos que viviremos en la casa de Dios con los ángeles, con los querubines, con los serafines, con principado, potestades, tronos, dominios, etcétera, toda esa jerarquía angélica, nosotros, cosa linda, mamá. Cuando vengan de todo el universo a hacer excursiones al cielo, ¿con quién se van a encontrar? Con nosotros, mamacita linda, compadre. Y papá Dios diga, mira, ese es mi hijo fulano, se llamaba fulano de tal, ahora se llama fulano de tal. Imagínense cómo se pondrá el pastor Víctor Leger cuando le digan, mira, este era Víctor Leger, sí, pero ahora yo le puse el nombre de fulano de tal. Hermoso eso, ¿no hermoso? Hermoso, ¿no hermoso? Cambio de nombre. Bueno, vamos a ir aterrizando. Comencemos a aterrizar. Capítulo 3, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Cambio de nombre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Somos o no somos en Cristo miembro de la familia de Dios? Sí. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Mire qué cosa linda, ¿cómo dice? Al que venciere, dice Jesús, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Y qué dice? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Imagine usted que tenga en su ropa el nombre de Dios, el nombre de la ciudad, el nombre de Jesucristo, y usted se vaya de vacaciones a un rincón más recóndito del universo. Y cuando usted llegue allá, qué cosa linda, mamá, ¿qué tiene en su ropa? El nombre del Señor, el nombre de la ciudad y el nombre de Jesucristo. Y toda aquella gente, ay, qué cosa linda, van a venir donde usted a preguntarle, ¿y cuál fue tu experiencia? Ah, cuando conocí a mi Señor Jesús, qué cosa linda. Y ahí usted da su testimonio. A ver si me estoy dando a entender. Está diciendo la Biblia que todos nosotros, usted y yo, que vivamos en la santa ciudad, reflejaremos, representaremos en nuestra ropa, en nuestra vida, la belleza y la santidad de Dios y de la santa ciudad. ¿Estamos diciendo eso sí o no? Sí. Las criaturas más privilegiadas de todo el vastísimo universo, viviendo en la casa de Dios, con el nombre del Señor en su ropa, con el nombre de la santa ciudad y el nombre del Señor Jesús. Y donde quiera que lleguemos, en cualquier rincón del universo, porque déjeme decirle una cosa, esa cuestión de que quédate ahí, párate allí, no. A mí me gustará y me gustaría y quiero ir por todo el vastísimo universo hablando de la ciencia de la salvación que es en Cristo Jesús. Es la ciencia de las ciencias. es la más alta de todas las ciencias. Y si dice Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, imagínense si ahora, como somos débiles y como estamos, anunciamos esta ciencia tan maravillosa, imagínense después que seamos transformados, que ya jamás volvemos a enfermarnos y a morir. Imagínense con el poder mental, imagínense con toda la capacidad, ahora poder ir no solamente a anunciar desde aquí, sino ir a cada rincón del universo y contarles a ellos, y mostrarles a ellos, y explicarles a ellos la belleza de la santidad de Cristo Jesús. Esa es la verdadera ciencia. No se entretenga más en este mundo de pecado y maldad. Los años pasan y la vida se va. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya no se deje engañar más, acumulando cosas que se van a quemar. Malgastando los mejores años de su vida en acumular y tener y tener y tener. ¿Y qué? ¿Y qué? Trabaje, sí, produzca, sí, pero aprenda. Conozca, comprenda, entienda el maravilloso plan de salvación. Eso le durará por la eternidad y tendrá que hablar de eso en todo el universo. Alabado sea el nombre de Dios. Cambio de nombre. Cambio de nombre. Hemos dicho que el mismo Dios expresó. Y ahora lo quiero leer, Isaías 43:7. Vamos rapidito. Isaías 43:7. La Biblia es un manantial, mi amigo. No es solamente ser miembro de una iglesia y ya me estoy parte de la iglesia. No, un momento. Es mucho más que eso. Cuando acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador, acepta que te cambie el nombre. Ahora eres hijo de Dios. Ahora eres heredero o heredera del reino de los cielos. Ahora eres miembro de la familia de Dios. Ahora eres templo para la morada del Espíritu Santo. Ahora eres un mensajero de Dios. Ahora eres un representante del cielo. Ahora eres ciudadano y ciudadana del reino celestial. Ya no eres aquello. Ahora ya no eres un hombre viejo, sino un hombre nuevo. Una vida completamente cambiada. Dice Dios el propósito de crearte. Isaías capítulo 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. Y estábamos allí en aquel canal de televisión, y los productores de ese programa querían armar una discusión, una rencilla entre los evangélicos. Querían gozarse de ver cómo se mataban uno con otro y se discutían unos con otro. Y cuando llegamos ya el clima estaba caliente. Y entonces alguien me preguntó, ¿y usted? Y yo pensé que la persona estaba bromeando. Y yo le respondí en esa actitud, ¿y usted? Y le dije, ¿yo qué? ¿Usted qué? Digo, no sé. Y por ahí me fui moviendo. Y la persona se molestó, y yo miro a los otros, todo el mundo está caliente, tenían una actitud un poco beligerante, ofensiva, peligrosa. ¿Y de qué iglesia es usted? Digo, yo soy cristiano. Sí, sí, pero ¿de qué iglesia? La iglesia cristiana. Sí, pero ¿qué nombre tiene? Yo soy de una iglesia cristiana que es de Jesucristo. No, yo soy de tal fe, de tal creencia, yo creo en tal cosa. Bueno, yo le felicito. Pero y usted, digo, pero Juanja, ¿cuál es su problema conmigo? ¿Pero qué es lo que le pasa a usted? No, que aquí estamos poniéndonos claro antes, no, vamos a ponerlo claro allá adentro. Compadre, y entramos allá adentro. Cuando estábamos en el aire, las dos personitas que estaban dirigiendo el negocio, el asunto, no querían poner a pelear uno con otro. Y entonces hicieron una pregunta, y yo dije, voy a estar calladito hasta que me toque a mí. Y cuando me tocó a mí, pues bueno, hay una ley en la vida que dice que Dios te devuelve lo que tú le das multiplicado. Me hicieron una pregunta y yo le respondí con otra pregunta. Le dije, déjeme hacer una pregunta a ustedes dos, son las directoras de este programa. ¿Ustedes han leído la Biblia completa alguna vez? No. ¿Han hecho algún curso teológico alguna vez? No. ¿Tienen una Biblia que la leen todos los días? No. ¿Y qué es lo que hacen ustedes haciendo preguntas a la Biblia si ustedes ni entienden la Biblia? Pero por favor, respétense. Y estamos en el aire. ¿Qué le pasa a ustedes? Mira cómo están poniendo a esta gente a pelear. Pero si ustedes, pero por favor. Y entonces empecé a hacerle preguntas que no podían responder. Oiga, que ellos se puso tan sabroso, compadre, que el programa se dio la vuelta. Y entonces empezamos a presentar la Biblia, la importancia de la Biblia, lo valioso de la Biblia, el mensaje de la Biblia. Aquello, bueno, me cuentan que la gente empezó a pedir otra vez el programa y lo pidieron como 3 o 4 veces y tuvieron que ponérselo de nuevo. La palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, el mismo Señor se hace presente. Cuando hablamos del cambio de nombre, tenemos que contrastar lo que dice la Biblia acerca de carne versus espíritu. Si usted no acepta el cambio de nombre, si usted no acepta el nuevo nacimiento, si usted no acepta que el Santo Espíritu lo transforme, si usted se insiste, persiste y se mantiene en su posición, entonces, amigo o amiga, le garantizo que no le veré en el reino celestial. Mira lo que dice la Biblia, San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. El Señor Jesús. San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Esto es muy profundo. Aparentemente es algo sencillo, pero no lo es. San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Dijo el Señor Jesús, y es muy específico. Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ponga cuidado, amigo. Ponga cuidado. Cristo hace un claro contraste entre la carne y el Espíritu. Ponga cuidado ahora. En el capítulo 4, versículos 23 y 24, mire lo que dice Jesús. San Juan. San Juan capítulo 4, versículos 23 y versículo 24. Dice el versículo número 23. Recuerde, Jesús está hablando en el capítulo 4 con la samaritana. Recuerde la diferencia y los pleitos entre judíos y samaritanos. Y ya cuando toque el tema de la samaritana, más adelante en esta misma serie, vamos a explicar acerca del origen de los samaritanos. Y ahora, en ese diálogo con la samaritana le pregunta que si hay que adorar en el monte Gerizim o en Jerusalén. Y Cristo le explica que la salvación viene de los judíos. Pero ahora Cristo le habla de la adoración en relación a la persona de Dios. Y le dice, versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice? Adorarán al Padre, ¿en qué cosa? En espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y Cristo añade, Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿qué dice? En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Carne versus espíritu. Carne versus espíritu y verdad. Carne versus espíritu. ¿Qué tipo de adoración le estás rindiendo a Dios? ¿Una adoración basada en la carne o una adoración basada en el espíritu? Recuerde, la adoración no es un culto, es un estilo de vida, es una forma de ser, es una idiosincrasia, es una cosmovisión, es una manera de ser y de vivir, es una experiencia. Es una vivencia. Y Cristo nos está diciendo exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y no más en la carne. A mí me gusta el tiempo porque nos da la oportunidad de vivir. Lo que no me gusta es cuando se me acaba el tiempo. Déjeme terminar con una pregunta. Amigo o amiga, ¿verdad que necesitamos urgentemente la unción del Espíritu para que nos enseñe, nos transforme y vivamos en espíritu y en verdad? ¿Sí o no? ¿Acepta usted el cambio de su nombre, cambio de su vida? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas, ¿le gustaría que el Señor comience una vida nueva en usted? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Y recuerde que el nacimiento a esta vida nueva es la linda experiencia del santo bautismo. Varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Prepárese para el santo bautismo. Comience a preparar su vida para que pronto sea propiedad de Dios, comprado o comprada con la sangre preciosa de Jesús. ¿Acepta usted que el Señor le compre con la sangre de Cristo Jesús para que le cambie la vida y le cambie el nombre? Si usted dice sí, ponga la mano arriba conmigo y vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por su palabra bendita. Gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por lo emocionante, lo impactante, lo maravilloso, lo glorioso que es conocer el Evangelio, conocer a Jesús. Señor, gracias por todo lo que usted ha hecho pagando el precio de nuestros pecados para tener derecho legal espiritual en salvarnos, cambiar nuestra vida, transformar nuestro ser, convertirnos y hacer de nosotros una fuente de luz y de bendición. Hoy le aceptamos como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro dueño. Hoy aceptamos prepararnos para el santo bautismo. Hoy aceptamos el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Hoy aceptamos, Señor, que en nosotros se cumplan sus propósitos. Padre, le alabamos y le bendecimos. Le damos honor y honra y gloria a su nombre. Y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.